1:30 de la tarde, Arratsaldeon Araba. Muy buenas tardes, Vitoria-Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Unai Ugarte.
...77 viviendas y comercios de los barrios de San Martín y Txagorritxu han constituido una comunidad energética bajo el nombre Tricuarria, un colectivo que busca abastecerse de energía solar. Su intención es la de colocar las placas solares en las cubiertas de edificios públicos. Por ello, han solicitado al Ayuntamiento de Gasteiz la autorización y buscan habilitar un acuerdo de cesión. Joaquín Hernaltes, miembro de Tricuarria.
Queremos la cesión, bien, de tal manera que hagamos nosotros la inversión o que participe el ayuntamiento también a partes iguales y que nos ceda los betas que se puedan producir ahí.
Y Michelin Gasteiz apuesta por apoyar la innovación y competitividad en 2024. Además, asegura su dirección que fomentará las relaciones sociales. Los altos cargos de la multinacional en la capital han dado a conocer a la plantilla estos retos y proyectos, como suele habitual todos los años, en 5 sesiones en el Palacio de Europa. Y en Valdegovía va a poner en valor este año el castillo de Astúlez y su entorno, un proyecto de recuperación del monumento que busca impulsarlo como atractor de turismo, pero mucho más. Además, han organizado a lo largo de este año un variado programa de actividades abiertas al público para darlo a conocer. Y en deportes, Rafa Munguía, Arratsaldeon. Instalado en la zona tranquila de la tabla, el Deportivo Alavés sigue siendo el equipo con menor límite salarial de la liga.
Sí, es algo similar a lo que ocurrió a principio de temporada. Apenas ha variado para el Deportivo Alavés, 31 millones de euros pasaditos, así que es el equipo que menos margen tiene para fichar jugadores, lo que nos habla muy bien de un Deportivo Alavés que analizaremos luego a partir de las 2:15. Está sacando un rendimiento espectacular a lo que tiene. De fútbol, de baloncesto también hablaremos con Tamara Seda, que estuvo ayer en Quirolgaua, la jugadora de Araski, de halterofilia, de curling. Un menú muy variado hoy a partir de las 2:15 aquí en Radio Vitoria Deportes.
Buen menú a partir de las 2:15. ¿Qué recas con Rafa Munguía?
Suri.
Es martes 20 de enero, esto es Araba Gaur en Radio Vitoria. En la realización técnica de audio está nuestra compañera Yanira Aspuru Otegi. Al micrófono, Unai Ugarte Zumárraga. Y un día más, eskerrik asko por elegirnos para informaros sobre la actualidad del territorio y de la capital de Vitoria-Gasteiz.
Araba Gaur.
Cielo despejado y azul a estas horas, luce el sol en la mayor parte del territorio, a pesar de las heladas puntuales de primera hora de la mañana, que han estado sobre los menos 2 grados en zonas de montaña alavesa. Para esta tarde, Euskalmet prevé nubes altas y por la noche serán medias. Las temperaturas máximas subirán y rondarán entre los 16 o 17 grados. Viento variable y flojo, que será de componente noroeste en Rioja Alavesa. En cuanto al tráfico, normalidad en la red viaria alavesa. Ya lo decíamos en portada, les contamos una iniciativa pionera en la capital, en Gasteiz. Se trata de poner en marcha una comunidad energética fotovoltaica para vecinos y vecinas de la ciudad, pero instalando placas solares en edificios públicos. Es la petición que han lanzado al Ayuntamiento de Gasteiz los barrios de San Martín y Txagorritxu. Se han constituido ya como comunidad energética y están a la espera de la respuesta municipal a su petición. Más datos, Silvia Núñez.
Llevan ya más de un año buscando las mejores fórmulas para poder autoabastecerse con energía solar. Son 85 contadores, en total cerca de 77 viviendas y también comercios de la zona, como la peluquería del barrio. Las calles Máximo Guisasola, Ecuador, México o Argentina. También alguna vivienda del Aqua o la calle Gorbea, que están en la zona de influencia de esta comunidad energética que han llamado Tricuarri. Y piden que el ayuntamiento les ceda la cubierta del Centro Cívico San Andrés o las del Polideportivo y el Instituto Miguel de Unamuno. Podría ser una cesión o también un acuerdo mediante canon. Así lo explica uno de los impulsores de la iniciativa, Joaquín Hernaltes.
Hicimos una petición formal al ayuntamiento pidiendo la cesión de las cubiertas, tanto del polideportivo de Unamuno o lo que es las cubiertas del instituto, o en su defecto, pues las del Centro Cívico San Andrés. A ver qué es lo que nos contesta el ayuntamiento y a ver si nos echa un capote. Queremos la cesión, bien, de tal manera que hagamos nosotros la inversión o que participe el ayuntamiento también a partes iguales y que nos ceda los betas que se puedan producir ahí.
Recuerdan estos vecinos y vecinas de San Martín y Txagorritxu que ya el Pleno Municipal apoyó de forma unánime la apuesta por las comunidades energéticas de autoabastecimiento. Les proponen además que conviertan esta propuesta en una experiencia piloto exportable a otras zonas de la ciudad y recuerdan sus beneficios económicos y medioambientales.
Pues tener una energía compartida y más económica y bueno y a la vez pues más mejor con el medio ambiente, ¿no? Más respetable.
Si sale adelante, no descartan que más viviendas y comercios se unan a estos 85 que han creado la comunidad Tricuarri.
Y ha vuelto al debate municipal la tasa Amazon esta mañana en la comisión de las 9 de la mañana, que busca reducir el tráfico de furgonetas de reparto de las grandes operadoras y por lo tanto beneficiar al pequeño comercio. Llega de la mano del Carrequín Gasteiz, que pide explicaciones al gobierno municipal por el retraso de su implantación. Garbiñe Ruiz.
La realidad es que todavía no hemos hecho absolutamente nada en esta cuestión, más que poner disculpas. Es una cuestión que es importante, que es una cuestión que demandan los comerciantes, pero es que además se va a poder seguir trabajando en una movilidad más sostenible en nuestro municipio y se va a poder también poner el acento en una cuestión que es importante, y es que tenemos que ayudar al comercio a poder combatir a esa competencia que tienen y que es como David contra Goliat.
Desde el Gobierno Municipal, la concejala de Comercio, Mariana Enclares, ha respondido que la implantación de esta nueva tasa requiere de un proceso complejo y pide tiempo. No quiere que ocurra como en la ciudad de Barcelona, donde sí se implantó, pero está ahora recurrida en los tribunales. Y sí, seguimos en la Casa Consistorial, nos vamos en directo hasta allí. Ahí está nuestro compañero Adrián Nicolau, siguiendo la Comisión de Cultura. Arratsaldeon, Adrián.
Caixo, arratsaldeon, Unai.
Entre los temas a destacar, esa posible ampliación de la Aurreskola, de la Escuela Infantil Aurtsaro del Casco Viejo, ¿no?
Sí, el Gobierno Municipal reconoce que existe una necesidad en la zona centro para las Aurreskolas. En concreto, en la Aurreskola Aurtsaro del Casco Viejo, este año las familias, 16 familias han quedado sin plaza. Por ello, la concejala de Educación, Sonia Díaz de Corcuera, anunciaba la intención de ampliar el edificio de esta Aurreskola. La escuchamos.
Prospectando la posibilidad de que este edificio pueda utilizar la parte, el piso de arriba, tiene una parte superior que hoy ocupan los servicios sociales, el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, y bueno, hasta ahí le puedo comentar. Ya veremos a ver qué posibilidades hay y si finalmente bueno, pues esta posibilidad puede ir prosperando.
No es la única intención que el Gobierno Municipal anuncia hoy, porque la responsable del servicio de Euskera, Mariana Enclares, ha anunciado la previsión de presentar el plan de Euskera del Ayuntamiento antes de Semana Santa. Así se intentará, ha puntualizado, aunque no ha dado fecha concreta.
Mila esker, Adrián, en directo desde la Casa Consistorial. Seguimos con más asuntos. El Grupo Municipal de Euskal Herria Bildu, de Gasteiz, ha pedido que los casi 2 millones de euros que recibirá el Ayuntamiento de Gasteiz de la liquidación positiva del FOFEL se destinen a acometer inversiones pendientes derivadas de demandas ciudadanas como el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, campos de fútbol municipales o adecuaciones en el espacio público de los barrios de Adurza y Sansomendi. La formación soberanista está dispuesta a apoyar las modificaciones presupuestarias necesarias para sacar adelante esta medida. Rocío Vitero, portavoz de Euskal Herria Bildu.
Creemos que es necesario invertir esa cuantía en inversiones pendientes derivadas de demandas ciudadanas, como son el Space, los campos de fútbol municipales y adecuación en el espacio público en los barrios de Adurza y Sansomendi. Para ello, desde Euskal Herria Bildu ponemos de manifiesto nuestra voluntad de acordar y facilitar la realización de dichos proyectos.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Y más asuntos de la capital, porque es la ciudad del estado que cuenta con un mayor número de plazas de aparcamiento seguros para bicicletas. Así lo afirma un estudio realizado por una empresa que gestiona esta red. En la actualidad, en la ciudad hay 14 aparcamientos en los que se ofertan un total de 917 plazas y esta entrada, desde su entrada en funcionamiento, ha sido utilizada por 2.200 personas diferentes. Beatriz Artolazabal, concejal de Espacio Público y Barrios, ha querido destacar que la cifra de aparcamientos se ha incrementado incrementado y en breve se incrementará con la apertura de dos nuevas lonjas en el casco medieval. Beatriz Artolazabal.
Somos la ciudad vanguardia en el uso de la bicicleta y también en el uso del aparcamiento de bicicletas, y vamos a seguir impulsándolo. En este momento tenemos 917 plazas que las vamos a emplear a lo largo de esta legislatura con dos nuevas bicilonjas en el casco medieval, 45 nuevas plazas que va a permitir que la gente utilice la bicicleta, que la pueda guardar de manera segura y que sigamos apostando por una movilidad sostenible.
Y ya en el ámbito económico, Michelin-Gasteiz, la planta de la capital, de la multinacional en la capital, apuesta por apoyar la innovación y competitividad en 2024, es decir, este año, y además asegura su dirección que fomentará las relaciones sociales. Son datos que ha dado a conocer, intenciones de retos y proyectos para este ejercicio que ha dado a conocer, como habitualmente lo suele hacer cada año, en 5 sesiones en el Palacio Europa. Nerea García.
La plantilla ha conocido el plan anual para este año 2024, un plan que recoge los retos y proyectos del actual ejercicio. Cientos de trabajadores han acudido a estas 5 sesiones informativas voluntarias que se han llevado a cabo y en las que se ha dado cuenta del balance también de 2023 y los grandes retos, desafíos y proyectos de cara a este año. Bajo el lema Vitoria in Motion, David Udaquiola, director de la planta alavesa, y los responsables de fabricación han señalado que la estrategia para este ejercicio es apoyar la innovación, potenciar la competitividad y fomentar buenas relaciones sociales. Y han planteado tres grandes retos: seguridad, salud y compromiso con las personas. Dentro de este último punto se marca Entzun, un proyecto de Michelin dirigido a canalizar la opinión de los empleados.
Y ayer se constituyó el jurado que elegirá la propuesta ganadora para diseñar las sedes del campus de vino EDA, tanto de Gasteiz como de La Guardia. La novedad es que entre los miembros de este jurado habrá una persona designada por el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. En total se han presentado 31 propuestas. David Sáenz.
El objetivo del concurso es buscar la propuesta que aporte las soluciones de mayor calidad y excelencia desde el punto de vista funcional, estético, tecnológico, medioambiental, constructivo y económico para la construcción de los dos edificios del Campus del Vino, tanto aquí en Gasteiz, al lado de la estación de autobuses, como en La Guardia, muy cerca de la Casa del Vino. De los 31 equipos de arquitectos que se han presentado, se van a seleccionar a 3. El ganador será el encargado de redactar el proyecto básico, el de ejecución de las obras y también la dirección facultativa. ¿Y quién elegirá al ganador? Pues un jurado compuesto por una presidenta y una secretaria y 6 vocales que serán todos ellos arquitectos, designados por el Basque Culinary Center, por el Ayuntamiento de Gasteiz, el de La Guardia, el Gobierno Vasco y la Diputación de Araba. La novedad es que también estará presente el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, en este caso con la designación de Maite Apesteguía como arquitecta independiente de un jurado que para mayo tendrá que elegir los 3 finalistas.
Vamos con nosotros también del territorio, porque el Grupo Juntero del Carrequín Araba reclama a las Juntas Generales que implanten un servicio de farmacia de guardia en el municipio de Amurrio. El Carrequín denuncia que se trata del tercer núcleo poblacional de Araba y que no cuenta todos los días con una farmacia, y a partir de las 9 de la noche deben desplazarse hasta Orduña, a Respalditza o a 6 kilómetros, a Archiniega, que está a 15. Añaden además que en esos horarios los y las vecinas no cuentan con transporte público para trasladarse a esas localidades. David Rodríguez, el Carrequín Araba.
¿Os parece incomprensible que el tercer pueblo con más población de Araba no cuente de forma permanente con farmacia de guardia y obliguemos a tanta población a tener que desplazarse en caso de urgencias?
Y en Consejo de Diputados hoy se han tratado pocos asuntos y la Diputación ha dado el visto bueno, eso sí, a la convocatoria 2024 para hacer frente a imprevistos y obras de emergencia de las entidades locales. Aquí afecta a ayuntamientos, cuadrillas y concejos. La partida que destinará este año de la Diputación para estos imprevistos son de 500.000 euros. Y CEAR Araba, una de las organizaciones de apoyo a las personas refugiadas que trabaja en nuestro territorio, ha convocado una huelga para mañana. Reclaman mejora de sus condiciones, un importante aumento salarial y también mejoras de conciliación y jornada. Silvia.
Un total de 36 personas trabajan en CEAR Araba, en su oficina de Gasteiz y también en el centro de acogida a personas refugiadas ubicado en Iruña de Oca. Solicitan que se les aplique el convenio de intervención social de Araba en lugar del estatal por el que se rigen ahora. La diferencia llega a alcanzar incluso los 5.000 euros anuales. Llega esta reivindicación además en un contexto que califican como agravio comparativo, ya que recientemente CEAR ha subido el salario a las personas de la dirección y a los cargos con más responsabilidades. Nos lo explica la delegada sindical Raquel Gutiérrez de ESK.
final la plantilla hemos dicho que es un poco injusto que no nos adecuemos a las condiciones laborales que hay aquí en Euskadi. Pedimos esa mejora de las condiciones. Es que además esto viene en un contexto en el que se ha hecho una importante subida salarial principalmente a cargos con responsabilidad.
Pararán mañana desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde y saldrán en manifestación desde su sede en Gasteiz, en la calle Ferrocarril, en Adurza.
Eskerrik asko, Silvia. El alcalde de Iruña de Oca, Miguel Ángel Montes, ha sido el invitado esta mañana a la entrevista de Radio Vitoria. Gaur, Montes ha pedido tanto a la Diputación como al Gobierno Vasco que le ayuden a proteger de la mejor manera posible el acuífero de Subijana, que se encuentra justo debajo de la cantera de Tres Puentes. En el término municipal de Iruña de Oca. Javier Moncada.
Las molestias que esa cantera ha generado a los vecinos del municipio son históricas y sus propietarios quieren seguir explotándola durante otros 30 años más, cuando en 2026 caduque la actual licencia de actividad. Miguel Ángel Montes insta al Gobierno Vasco, de quien depende autorizar la prórroga, que tenga en cuenta que debajo de la cantera se encuentra el acuífero de Subijana.
Tanto Gobierno Vasco, que creo que nos tendrá que echar una mano, bueno, la Diputación y el Ayuntamiento lucharemos, que yo creo que entre todos algo tan delicado como el agua, yo creo que entre todos entraremos en razón y veremos que si puede ocasionar algún problema al acuífero, pues tendremos que intentar que no lo haga. Las actividades, siempre que tengan permiso, puedan extraer su piedra o hacer otro tipo de actividad, pero tenemos que velar por salvar el acuífero de Subijana.
Ahora mismo esa cantera no tiene mucha actividad, pero sí la de Tres Puentes, de la que se está sacando roca caliza para las obras del tren de alta velocidad. Sobre las futuras obras en el Jardín Botánico de Santa Catalina, que todavía no han comenzado, el alcalde confía en que estén terminadas el próximo año.
Darle una vuelta al Jardín Botánico, reestructurar todos los servicios y pues mejorarlo para que las visitas sean más agradables, que es muy difícil que sean más agradables, pero que pueda haber agua en todas las zonas, que se puedan plantar nuevas plantas, incluso las iluminaciones por la noche, actividades, tanto conciertos como ya se han dado en su día.
Las obras no van a impedir que en Santa Catalina se realicen actividades culturales puntuales.
Y mañana por la tarde, miércoles, la Red de Salud Olarizu ha organizado un café tertulia para todos los vecinos y vecinas de este barrio y del entorno, en el que se recabarán las opiniones y propuestas para mejorar la salud de las personas que viven en esta parte sureste de Vitoria-Gasteiz. Entre las más destacadas está la situación del Centro de Salud Olarizu y la accesibilidad. Nere García.
La Red Salud Olarizu integra varias asociaciones del barrio como Adurzakoak, Vivir con Voz Propia, el Centro de Salud o el Bizan, entre otros. Se constituyó con el fin de conocer cómo se sienten los y las vecinas del barrio. Se han ido realizando actividades durante los últimos años y mañana tendrá lugar un café tertulia para conocer la opinión de las personas que viven en el entorno. Edurne Aguirre es enfermera del Centro de Salud de Olarizu y nos explica qué se pretende hacer con esta información.
¿Cuál podría ser el soporte mejor para publicitar cuáles son los activos de salud del barrio? ¿Teníamos alguna idea? Realizar un mapa gigante apuntando cuáles son los puntos más remarcables del barrio y dónde puede acudir una persona.
Arantxa Akirce, de la Asociación Adurzakoak, también explica cuáles son las demandas de los y las vecinas.
El mobiliario urbano, accesibilidad, demanda sobre el centro de salud, que también tenemos problemas pues porque se está quedando pequeño, porque se necesita más profesionales, demanda sobre actividades en la zona para la gente.
Además, Joana Méndez, de la Asociación Vivir con Voz Propia, subraya que estas aportaciones no se quedan aquí.
Aprovechando un poco también esos espacios que nos facilita el Ayuntamiento para esa participación ciudadana, habíamos pensado todas esas necesidades que se identifiquen mañana, tanto en esos buzones, tramitarlos desde la usogune del barrio. Claro.
Así las cosas, la cita será mañana en la sala de encuentro de Goalde a las 5:30 de la tarde.
Es que te casco, Nerea, y nos vamos a un asunto del territorio, en concreto hacia la zona oeste del territorio, a Gaubea, Valdegovía. El Ayuntamiento y el Patronato de Turismo va a dedicar este año 2024 al Castillo de Astúlez y a su entorno. Dentro del plan de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico, el objetivo es dar a conocer este elemento defensivo y de control de caminos, que a día de hoy es una ruina romántica. El viernes se realizará la presentación de este proyecto. Más datos, Miriam de la Mata.
El objetivo es que el Castillo de Astúlez, además de recurso patrimonial, se convierta en un recurso turístico, recuperándolo y poniéndolo en valor. Representantes del Ayuntamiento de Valdegovía, Patronato de Turismo, Diputación y la UPV EHU, entre otras, han formado un grupo de trabajo para llevar a cabo este proceso en varias fases, que se prolongarán en los próximos años. José Luis Solaún es arqueólogo en la UPV EHU.
80, pues diferentes varios tramos de fábrica, de piedra descarnados, ¿no? En deterioro, por decirlo, cuya recuperación pues resulta urgente. Vamos a llamar un proyecto de presente y de futuro. Se tendría que acometer en varias fases. La puesta en valor del castillo como espacio visitable, lógicamente con un relato que explique la historia del propio castillo, itinerarios monumentales y alguna otra serie de recursos, pues que podemos llamar de turísticos o de divulgación, ¿no?
Para ello se ha creado un cronograma con al menos una actividad mensual en el que se integrarán la igualdad, la visibilización del papel de la mujer y la divulgación de la importancia del respeto al patrimonio histórico como algo fundamental para su conservación.
Y vamos ya con otros asuntos que ha recogido nuestra compañera Ireide Ibarrondo. El Ayuntamiento de Laudio presenta alegaciones al proyecto de parque eólico de Larragorri.
Según el informe que ha presentado el consistorio, la instalación es incompatible con el planteamiento urbanístico municipal y con los instrumentos de ordenación del territorio. Por lo tanto, el Ayuntamiento ha solicitado al órgano competente la suspensión del proyecto del parque eólico de Larragorri.
Se buscan chiquis de entre 7 y 14 años para inscribirse en la tamborrada infantil de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora Estíbaliz de 2024.
La Diputación y la Agrupación de Tamborrada Vitoriana animan a los y las niñas de entre 7 y 14 años a participar en la tamborrada infantil de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz 2024, que se celebrará el próximo 28 de abril. Xavier Estíbaliz es miembro de la tamborrada y subraya la necesidad de relevo generacional en la tamborrada.
Que la tamborrada coja más raíces, ¿no? Nosotros hacemos un esfuerzo todos los años porque la gente acuda. Y nosotros los mayores pues ya empezamos a cumplir edad, ¿no? Y nos vamos a marchar. Hay que venir otros más jóvenes, ¿no?
Ocondo aprueba sus presupuestos que ascienden a 1,7 millones de euros para este año.
El gasto de personal contará con 572.000 euros. La partida destinada para compra de bienes, funcionamiento y servicios será de 569.000 euros y otros 234.000 euros serán para las transferencias corrientes. Las partidas de juventud, actividades culturales, actividades deportivas, cursos y promoción social para mayores tendrán incrementos en comparación al año pasado.
Samaniego abre un proceso participativo para decidir los proyectos que presentarán a las convocatorias de obras menores y veredas.
Para ello, este viernes 23 de febrero se llevará a cabo una asamblea abierta para explicar en qué consisten estas convocatorias, qué plazos están establecidos y qué tipo de proyectos pueden ser incluidos. Después, los y las vecinas de la localidad podrán presentar sus propuestas entre el 4 y el 15 de marzo.
Araba Gau. Cultura.
Charo Idoquiz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Mañana llega a las librerías la novela Maitasun Capital, Amor Capital, de Carmen Lejayos, a traducción al castellano de la obra, como decíamos en euskera, Maitasun Capital, que fue el libro más vendido de la pasada Azoka de Durango.
Mejor lo dejamos aquí, le dice Martín a Olga para romper. Ese abandono le lleva a Olga a plantearse qué es el amor en su vida. Pregunta sobre la que pivota Amor Capital. Si en su anterior novela Jayo describía la construcción de la masculinidad, en esta disecciona el amor y aboga por deconstruir, por derribar el modelo que hemos aprendido las mujeres respecto a cómo sentir y vivir el amor.
Y concretamente me centro un poco en el amor de las mujeres, ¿no? En cómo se nos ha enseñado a amar y la protagonista de esta novela finalmente es una mujer que quiere acabar con una manera de amar y quiere empezar a amar de otra manera.
Sí, porque mientras nosotras amamos, los hombres gobiernan, escribe Jayo. Amor Capital es la historia de una mujer abandonada, pero va más allá del enfado y del dolor. La autora muestra lo que se esconde debajo de lo que llamamos amor.
Porque yo creo que muchas veces, pues debajo de lo que llamamos amor, pues puede haber muchas cosas, ¿no? Podemos llamar amor a lo que quizás solo es una atracción física, sexual, podemos llamar amor también al miedo de quedarnos solos o quedarnos solas, podemos llamar amor, yo qué sé, pues a necesitar una vitamina para nuestra autoestima, ¿no? O necesitamos una relación para, como un espejo, ¿no? Para vernos más bellos, más bellas, ¿no?
Amor Capital, de Carmele Jayo, editada por Destino, a la venta desde mañana.
Y les hablamos ahora de Oracle Ireland, el espectáculo que podremos ver el jueves en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, una obra experimental que aúna texto, teatro y danza contemporánea. En el escenario, tres intérpretes encarnando a ocho mujeres.
Oracle Ireland es una pieza de pequeño formato de la compañía Parasite Colectivo A, que aborda temas como la construcción de la identidad y las relaciones entre los seres humanos y las inteligencias artificiales. Miriam de la Mata.
El Teatro Jesús Ibáñez de Matauco del Centro Cívico Egoalde acogerá el jueves a las 7:30 de la tarde la obra en castellano Oracle Ireland, una pieza de teatro y danza que desarrolla de una manera más amplia a Oracle Motel, que se realizó en pequeño formato off local en 2022 y que parte de la construcción de la identidad. Hannah Whelan es intérprete y dramaturga.
Esas historias son la historia de mujeres y que se encuentran en un punto crucial de su vida. Con la presencia de la naturaleza, la situamos en una isla volcánica. Hablamos bastante de esa relación que tenemos todas ahora con las nuevas tecnologías. El oráculo de Delfí ha sido una inspiración muy grande para la pieza. Los hechos históricos y sobre todo la cueva, la pitonisa, los gases oraculares que emanaban.
Ocho personajes que mediante sus vivencias profundizan en las relaciones, las nuevas tecnologías y adentrarán a los espectadores a un mundo oscuro y lleno de esoterismo. Las entradas están disponibles en los puntos de venta habituales.
Son Steepwater Band, la banda de Chicago, es uno de los grupos confirmados del cartel de Corte Raza Festival, que se celebrará en el Artune entre el 4 y el 6 de julio. Los estadounidenses clausurarán el certamen y el 4 de julio actuará la banda de Mungia Belaco.
Corte Raza Gasteiz ofrecerá 4 sesiones de cortometrajes y 6 conciertos en los 3 días del festival. El periodo para la inscripción de cortos se abre el próximo lunes, 26 de febrero, y se cerrará el 16 de mayo. El año pasado se presentaron 1.000 cortometrajes, de ellos fueron seleccionados 40.
Bueno, Corte Raza que ya calienta motores, aunque queda todavía tiempo, pero repasamos la agenda cultural de esta jornada. Son All Day Breakfast Café. Café, mejor dicho. Banda británica de funk, disco, electrónica y jazz, que actúa hoy a las 7 de la tarde en el Conservatorio Jesús Guridi en el marco del programa Ondas de Jazz.
Es una banda femenina de 7 integrantes que con su trabajo vocal y su sonido amigable y pegadizo se ha hecho un hueco en el panorama musical londinense. Joseba Cabezas es el director de Ondas de Jazz.
Leyendas como Chaka Khan, Erwin and Fire o Art Blake o Ella Fitzgerald serán parte del repertorio que esta tarde, bueno, interpreten aquí en el Conservatorio Jesús Guridi y en el que yo creo que, bueno, vamos a disfrutar de una velada importantísima.
Además, les encanta llevar la fiesta a sus espectáculos con concursos, bailes y juegos relacionados con el desayuno, como carreras de cucharas y huevos y volteo de tortitas. All Day Breakfast Café, hoy a las 7 en el Conservatorio Jesús Guridi. Aún quedan entradas.
Esta sonata para flauta fue compuesta en el siglo XVIII por Federico el Grande de Prusia. Hoy, en el marco del ciclo Martes Musicales, Ensemble Il Viaggio dedicará su programa al rey músico.
Ensemble Il Viaggio son Gemma Goday al traverso, la flauta barroca, Ricard Guénard al violín, Guillermo Turina al cello e Ignasi Jordá al clavicémbalo o clavecín. Interpretarán obras de Quan, Benda, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach y Federico el Grande. Gemma Goday.
Él tocaba la flauta, se rodeó de grandes músicos, incluso él componía. Entonces hacemos un programa en el que tocamos una sonata suya y también de Quanz, que era su profesor de flauta, y de otros músicos que estaban en su corte, como Carl Philipp Emanuel Bach o Franz Benda.
Los instrumentos que tocarán son reproducciones de los originales de la época.
Tocamos con instrumentos antiguos, que son copias de los que se tocaban en la época, digamos. Entonces la sonoridad va a ser muy diferente, igual a lo que están acostumbrados.
La cita con Ensemble Il Viaggio es hoy a las 7:30 en Vital Fundació Culturunea. Las entradas, a un precio de 8 euros, se pueden adquirir en la Casa del Cordón, en la web de la Fundación Vital o en taquilla desde una hora antes del concierto.
Y a las 8:30, en El Parral, Maki 37, la banda de rock del Goibar y Ermua, presenta su primer disco, Malkorraren en Distira. Asimismo, en el marco del ciclo documental, Orbain Kultur Elkartea ha programado para hoy a las 7 de la tarde The Evil and Daniel Johnston.
El audiovisual descubre la fascinante y terrible historia del cantautor norteamericano Daniel Johnston, un cantante y artista maníaco-depresivo a quien las drogas y la enfermedad mental le llevarán a imaginarios encuentros con el diablo. En Orbain desean hablar de la salud mental.
Arratsaldeon, buena tarde, sigue la información aquí en Radio Vitoria.